En Radio Popular Erri Ratia, La Alfombra Mágica, con Alberto y Carlos Gallego, los Gallego Brothers.
Agur terdi alfombra sale Maita Garriok. Gabon deneri eta ongi etorri gurera. Astero bezalaxe, metxe gaituzue Gallego Brothers, alfombra magikoaren emonaldi barri bat, martxan jartzeko prest. Beraz, badakizue, zer topatuko duzuen, amendik aurrera, gugaz jarraituz gero, gure sintonizen, herri irratiaren sintonizen. Historian zehar egindako musikarik ederrena, txukunena gaur eta betirako, ezta? Badakizue, ordu bete bat inguru egongo garela zuekin. Ohitura denez, Carlos Olazar, soinu kontrolean, betiko lez, bere funtsezko laguntza teknikoa emoteko gertu, hori alde batetik, eta bestalde, mikrofonon aurren, Gallego Brothers, Albert Solasaldizen, berriketan entzungo duzuen musika guztize aurkesten, eta bar, Alberto Gallego de Careaga, Brother Maitia, zer moduz gera?
Berrik asko.
Bai. Amigos de la Alfombra Mágica, bienvenidos una vez más aquí a esta nueva edición. Estamos en la sintonía de Radio Popular y dispuestos a acompañaros durante una hora aproximadamente. Y no hace falta que lo digamos, un programa lleno de música, creemos que sumamente interesante para todos nuestros seguidores, para todos los alfombrasales del mundo, que son muchísimos.
Tan lleno de música que vamos a empezar inmediatamente. Tenemos hoy de nuevo con nosotros al bueno de Delbert McClinton, ese gran personaje del cual ya hablamos la semana pasada un poquito, y seguiremos haciéndolo hoy, un histórico del blues, del blues country o del blues rock, del rhythm and blues, del soul, de todo lo que queráis. Este hombre lo ha hecho casi todo y casi todo bien, aunque no sea uno de los personajes más famosos que podamos conocer del gran acervo norteamericano de la música, ¿no? De la música popular. Es un personaje que ha estado a veces al margen de la comercialidad, al margen un poco de la continuidad en las casas de discos, en las grabaciones, en fin. Una carrera un poco discontinua, desgraciadamente, pero muy intensa. Tardó muchos años en ser reconocido como artista solista y empezar a grabar por sí mismo discos bajo su nombre. Tantos años como 20, por lo menos. Empezó en los años 50 y tal, con otros grupos, con otros compañeros, etcétera, etcétera. Pero hasta el 70 y pico, pues no consiguió grabar un álbum con su nombre, o sea, como Delbert McClinton. En fin, es una pena porque es un personaje que no tiene desperdicio, creemos nosotros. Sigue en activo, a pesar de todas esas circunstancias, y haciendo buena música. Vamos a escuchar hoy una canción para empezar el programa. O sea, este es el segundo capítulo que dedicamos a Delbert McClinton, en este repaso a los músicos básicos de la música, bueno, podríamos llamar western, o en fin, no sabría yo. Empezamos diciendo country and western. En fin, McClinton no es que se ajuste exclusivamente a lo de country and western, pero vale un poco para todo. Tejano, el hombre, fincado en Fort Worth, habiendo nacido en Lugo, que tal, luego ya se fue a Los Ángeles a la hora de establecer una carrera más profesional. Pero, en fin, a todos los efectos, un hombre del oeste, en definitiva. Pues vamos ya con esa primera canción, ¿no? Tenía una canción que se titulaba precisamente Víctima de las circunstancias de la vida. Yo creo que eso se ajusta muy bien a la personalidad de Delbert McClinton. Victim of Life's Circumstances, Delbert McClinton.
I started that.
Víctima de las circunstancias de la vida. Ese era el título de la canción que acabamos de escuchar de Delbert McClinton y ese era el título precisamente del primer álbum que él grabó en solitario. Como tal, Delbert McClinton, después de aquellos dos primeros álbumes que grabó con su amigo Glenn Clark, en el año 1975 se editó, salió al mercado este álbum estupendo, en el que McClinton se hizo acompañar por músicos de alto, de muchos quilates, ¿no? De alto voltaje, digamos. Entre ellos destacaban, pues nada menos que Buddy Spitzer, Bobby Emmons y el pedal steel de Weldon Myrick, que eran componentes de aquel grupo también buenísimo de country llamado Area Code. Area Code, ¿cómo era? 615, el número.
No sé, habrá cambiado ya el área esa, seguramente. Sí.
Pero bueno,
será 720, va a ser ya.
Sí, distrito postal, claro.
Porque todo se expande.
Sí, y este disco, pues a pesar de los buenos mimbres con que contaba, pues pasó desapercibido, la verdad. Entonces, bueno, pues Delbert McClinton comenzó ahí una carrera que posteriormente ha tenido esos altibajos que comentabas antes. La década de los 80 se la pasó casi en blanco. La de los 90, 50-50, y a partir de los 2000 ha vuelto a renacer. Fíjate, a la vejez viruela.
Bueno, nunca es tarde.
Y él sigue actuando, en fin, un hombre que pasa ya de los 80, con creces y bueno, que sigue en buena forma, lo cual nos alegra mucho. Y tanto es así que vamos a escuchar otra canción más de Delbert McClinton. Ahora vamos a cambiar un poco de registro. Vamos a pasar de la música puramente country al soul, porque le vamos a escuchar a Delbert McClinton en una versión que hizo del clásico inmortal de Otis Redding, el famoso I Got Dreams to Remember, canción que popularizó, como digo, Otis Redding, aunque la composición era de su esposa Selma Redding, fue la que compuso el tema. Y fue un éxito póstumo. En el año 67, después de muerto, Otis Redding vio la luz este disco y fue número uno, claro. Pues esta es la versión, este es el rendido sentido homenaje que Delbert McClinton le hace a Otis Redding, por el cual nunca ocultó su admiración. Y la grabación es del año 89, es el álbum que supuso la vuelta a los escenarios de Delbert McClinton, después de, como digo, haberse pasado prácticamente toda esa década de los 80 en blanco. En ese año 89, concretamente en la ciudad de Austin, en el famosísimo programa de televisión Austin City Limits, graba en directo esta versión magnífica del I've Got a Dreams to Remember.
Dream to remember.
Tenido sueños para recordar. La gran canción de Otis Redding, esta vez en la versión de Delbert McClinton, que también estaba muy bien, además en directo, en Austin, con todos sus incondicionales, lógicamente. Y, por cierto, un disco, como hemos comentado hace un momento, que supuso un poco un relanzamiento oficial, vamos a decir, de la carrera de Delbert McClinton, y con gran impacto porque estuvo nominado para los Grammys este disco, después de haber estado unos años sin tener noticias del bueno de Delbert, pues aquí con este álbum se reivindicó un poquito, con esta actuación en directo en Austin,
McClinton,
la capital de su estado, en definitiva.
De hecho, creo que ha grabado en total unos 3 álbumes en directo, y yo creo que este es el mejor, sin duda, en el 89. Ahora que hablas de los Grammys, pues ha ganado 4. O sea que, bueno, para ser un artista, digamos que un poco maldito, pues no está nada mal.
Bueno, alguno a medias, ¿no?
Sí, bueno, el primero lo ganó con Bonnie Raitt en un dueto que hicieron. Pero luego 3 álbumes, concretamente, han ganado, 3 de los álbumes de McClinton han ganado Grammy al mejor disco de blues de ese año correspondiente, ¿no? Entonces, bueno, pues vaya.
No está mal.
Ya sabemos que en fin, la fiabilidad de los Grammys es muy relativa y más bien escasa, yo diría. Y aquí a nosotros en la alfombra mágica nunca los hemos hecho demasiado aprecio, pero...
Sí, más que nada porque no nos han dado ninguno.
Bueno, están en ello, pero
sí,
no sé.
Se lo están pensando, ¿no?
Sí. Y
siempre perdemos en la última votación.
Sí, llegamos hasta la
fase final,
eliminatoria.
Nos quedamos ahí en la puerta.
Nos quedamos en los playoffs, pero de ahí no pasamos. Así que, en fin, entonces McClinton, pues ella, como decimos, a la vejez viruela, va recibiendo reconocimientos, pues ya de muy veterano, porque creo que tiene una estrella incluso en el Paseo de la Fama de Austin, porque en Austin también hay Paseo de la Fama, ¿no te crees?
Sí, sí, debe haber, sí. Y debe estar allí, por lo que cuentan. Vamos, nosotros no hemos estado, desgraciadamente, para verlo, pero... pero creemos que sí, que tiene una estrellita ahí en sí. La calle principal de, bueno, de Austin.
Esperemos no estar nunca en una estrella, porque eso quiere decir que estás ya...
Estás en, pues, en otro mundo.
Criando malvas.
En otra dimensión.
Pero, en fin, sí, sí. Bueno, tampoco es el, no es exactamente así, porque David McClinton está vivo y tiene estrella. O sea, sí, no sí, quiere sí, decir sí, que estés ya...
No, como, es, como además Texas es el estado de la estrella solitaria, pues tienes tu estrella ahí en, el, en la calle, ¿no? En la acera. De ese.
Sí, sí.
Bueno,
lo que sea.
De momento, con estrellas o sin estrellas, y antes de estrellarnos definitivamente en este programa de hoy, vamos a seguir con la música en nuestra edición de hoy de La Alfombra Mágica. Lógicamente, dejamos de momento a Delbert McClinton ahí un poquito en reserva para posteriores ocasiones, que seguramente seguirá estando con nosotros. Y ahora pasamos a otros artistas distintos. Bueno, dentro del mismo gremio, vamos a decir, o de la misma onda, pues tenemos aquí otros personajes.
Sí, hoy recibimos por primera vez a un músico norteamericano llamado Caleb Clowder, que sí, podríamos incluirlo en la onda de Delbert McClinton, pero en un estilo mucho más purista y más fiel a la música tradicional norteamericana, lo que se ha venido a llamar la música old time, que abarca muchos géneros, ¿no? Desde el bluegrass de los Apalaches, la música cajun de Luisiana, en fin, las baladas y ritmos que llevaban los emigrantes europeos en siglos XVIII y XIX, fundamentalmente a Estados Unidos, y todo eso ha conformado lo que es la música tradicional norteamericana. Bueno, pues Caleb Clowder, que es un músico joven todavía, nacido en el estado de Washington, en una ciudad, o sea, en una isla concretamente, en la famosa isla de las Orcas, en Orcas Island, ahí en el extremo, en la frontera con Canadá, muy cerca de Seattle, entre Seattle y Vancouver, digamos, está la isla de Orcas. Y allí nació Caleb Clowder, aunque él ya desde hace ya bastantes años está afincado un poquito más abajo, en Portland, en Oregón. Bien, bueno, pues Caleb Clowder comenzó a dedicarse a la música muy jovencito, con 12 años ya se dice que dominaba la mandolina como un auténtico maestro, fíjate, con 12 años. Y luego ya, pues a partir de finales de los 90, principios de del 2000, pues ya formó sus primeros grupos. Y precisamente uno de ellos, que es con el que actúa en nuestros días, vamos, actualmente, o sea, su formación habitual, que se llama los Foghorn String Band, les vamos a escuchar. Les vamos a escuchar, en principio, en una canción de baile, una canción que es un clásico de la música bluegrass, es el famoso Roll On, Buddy, Roll On. O sea, enróllate, Buddy, enróllate. Un tema que es una composición de un violinista de Tennessee llamado Charlie Bowman, que la grabó por primera vez en el año 1935. Y esta que escuchamos es la versión que en el año 2017 hace Caleb Clowder con la Foghorn Street Band. Señoras, señores, se abre el baile y el bar está abierto.
Roll on, buddy, roll on. Hey, roll on, buddy, roll on.
Caleb Clauder y su Foghorn String Band, o sea, la banda de cuerdas de Foghorn. Bueno, el Foghorn, que es esas sirenas que llevan los barcos
para la niebla, sí.
Momentos de niebla, pues que se sepa por dónde navegan, ¿no? O sea, cuernos, bueno, sirenas en la niebla, que se ha dicho muchas veces.
Sí, lo que pasa es que hoy en día yo creo que no se usarán demasiado, porque con los GPS y los radares y todo eso,
alta precisión,
la tecnología, eso, sí. Pues la sirena.
Supongo, antiguamente llevaban una campana,
sí.
Una campana de latón ahí, cling, clong, clong, de vez en cuando, claro. Haciendo la sonar para que no se chocase con algún otro barco. Claro.
La niebla es precisamente uno de los elementos más peligrosos dentro del mar.
Un enemigo declarado de los navegantes.
Sí, sí.
Bueno, estos no navegan, pero cantan y bailan, que da gusto. O sea, si hemos estado semanas anteriores con el bueno de Billy Strings, un verdadero virtuoso de las cuerdas, pues estos no le van a la zaga.
No, para nada.
El Caleb Clauder y sus colegas, pero estos son fenómenos de los instrumentos de cuerda.
Tocan, cantan y... Bueno, bailan más bien, el público es el que baila. Ellos
sí, el público,
no mucho.
Claro.
Pero, en fin, el público se anima. Por cierto, que era una grabación en una granja de California en el año 2017 ante una audiencia de unas 25 personas o así.
Y algunas gallinas.
Nada más, sí.
Gallinas, vacas, cerdos, caballos.
Digamos, en el living room, en el salón de la granja.
Sería en el granero.
Ahí estaba la actuación.
Más grande.
Estos hombres funcionan así, en pequeños formatos.
Oye, pues,
bueno.
Para que digan que no se vive bien en las granjas.
Bueno,
que es un trabajo muy duro. Y tal, pues fíjate, si están dispuestos a pasárselo bien así. Pero
si te viene Caleb Clauder y sus compañeros.
No está tan mal, cierto tiempo. No está tan mal.
Sí, muy bien.
Bueno, pues vamos a seguir con ellos.
Sí, concretamente con él, con Caleb Clauder y con su mujer, con su esposa Rebecca Wills.
Que también es otra gran instrumentista.
Es una guitarrista extraordinaria y canta estupendamente también, porque hay que decir que la Foghorn String Band está compuesto por dos parejas, son cuatro componentes. Una es la pareja que forman Caleb Clauder con Rebecca Wills y la otra es Stephen Sammy Lynn, el violinista, con la contrabajista, que es Nadine Landry, una quebecois que son pareja también en la vida cotidiana, ¿no? Y unos viven en Portland, Caleb Clauder y su mujer, y los otros viven en el Yukon, fíjate.
Bueno.
Canadá, arriba al norte. Bueno, o sea, eso sí que es donde aquel dio las tres voces, aquel que tú sabes.
El Yukon es Alaska, ¿no?
Está cerca, frontera con Alaska.
Eso es Alaska.
Sí, pero es una zona amplísima de muchos kilómetros,
bueno, sí, no sé,
miles de kilómetros cuadrados.
En los dos estados, seguramente.
Entonces, bueno, pues viven también ahí en una granja ellos, o sea, lejos.
Pues para venir a la granja de estos a tocar la música, pues tardarán 3 o 4 días.
Y encima, claro, porque ellos además actúan por todos los Estados Unidos, por doquier, e incluso han hecho giras por Europa, por Asia y por Australia. O sea, que... Esperemos que algún día se les ocurra venir por estos lares y alegrarnos la vida un poco.
Que lleguen con sus motos de nieve.
Sí, porque
en esos espacios se utiliza la moto de nieve.
Tendrán unas cuantas, porque en el Yukon, pues... En fin. Bueno, pues vamos a escuchar entonces a Caleb Clauder con Rebecca Wills en un bonito tema de los Delmore Brothers, que se titula I'm Leaving You This Lonesome Song. Te dejo esta canción solitaria, ¿no? Podríamos traducirla.
Sí, más o menos.
Una canción antigua, del año 33, pero ellos la recuperan. Caleb Clauder y Rebecca Wills.
Yeah.
Bueno, amigos, continuamos aquí en la alfombra mágica tras esta pequeña parada en boxes. Volvemos con renovadas energías. En esta segunda parte del programa de hoy, alfombra mágica, hemos disfrutado, y de qué manera, con Caleb Clowder y sus amigos de la Foghorn String Band, con la música old time, con el bluegrass y las viejas canciones tradicionales de toda la vida. Estupendo, pero ahora cambiamos radicalmente.
Ahora vamos a dar un giro a la tuerca esta, no sé cómo llamarle, la cerradura o esta especie de atrancamiento que hacemos de las puertas de nuestra alfombra, para que no entre gente indocumentada. Y vamos a cambiar absolutamente de registro porque volvemos a la música francesa. Hace algún tiempo trajimos aquí unas cuantas artistas francesas femeninas de mucho nivel, que en su momento decíamos que eran de las más señaladas del espectro musical francés clásico, tradicional, de música popular de los años 40 en adelante, vamos a decir, ¿no? Y le dimos el título genérico de Dames de France, o sea, Damas de Francia, por aquello de recordando un poco aquellos viejos grandes almacenes de Francia, que se llamaban así precisamente, con un toque un tanto machista, aquello de aux dames de France, o sea, a las damas de Francia, unos grandes almacenes que se fundaron en 1885 y estuvieron en funcionamiento hasta 1990 y tantos, o sea, más de 100 años, 113 años de existencia esa empresa que tuvo sus grandes almacenes en casi todas las ciudades importantes de Francia. Bueno, pues aparte de eso tomamos el nombre porque nos gustaba, ¿no?, esa sonoridad de Dame de France. Y trajimos aquí a Michel Thor, a Isabelle Aubray y a Alice Donat, tres grandes cantantes de la música francesa, sin duda, pero hoy seguimos un poco en esa línea y podríamos hablar de unas Dame de France 2. O sea, no por diferente categoría, sino porque es la segunda vez o la segunda ocasión en que traemos este esquema de
sí,
programa.
Sí, más que nada porque no nos cabían todas en la primera.
No cabían todas, claro.
En el primer capítulo, y prometimos en su momento que iba a haber continuación a esa saga de las grandes cantantes francesas de todos los tiempos. Y aquí estamos para cumplir esa promesa hoy.
Y seguirá habiendo en próximas ocasiones. Claro. Pero bueno, ahora venimos en este segundo capítulo, vamos a decir, en esta segunda temporada de Dame de France con dos cantantes, concretamente Jacqueline François y Anne Sylvestre. Vamos a empezar con Jacqueline François, una cantante fantástica, una cantante nacida en el año 1922, desgraciadamente ya fallecida hace unos años, en el 2009. Estuvo en activo desde el año 45 más o menos hasta el año 92, o sea, una carrera dilatada, una mujer de mucho prestigio, una mujer nacida en Neuilly-sur-Seine, en una de las poblaciones limítrofes con París, una de esas especies de barriadas, casi pertenecen al área metropolitana de París, evidentemente, zona residencial, y allí nació esta mujer. Bueno, una mujer proveniente de una familia más o menos acomodada, de un cierto bienestar, ¿no? O sea, en algunos libros o diccionarios de la música pues dicen que pertenecía a una familia burguesa y conservadora. Bueno, recibió incluso de niña pues una buena educación y clases de piano también, o sea que ya empezó a ir orientada un poco hacia el mundo de la música. Tocó los años de la Segunda Guerra Mundial, ya tenía 17 años cuando empezó la Segunda Guerra, entonces ahí empezó ella a tener ya una cierta predisposición para la música y justamente después ya de la terminación del año 45 pues empezó a orientarse un poco a buscar un poco un espacio en la música francesa, ¿no? Ella intentando buscar algunas actuaciones y tal, y bueno, pues así empezó un poco su carrera. De hecho, ya sus primeras grabaciones fueron en el año 48, o sea, con veintitantos años, pues ya grabó algunos discos, entonces discos pequeños, aquellos que eran en 78 revoluciones, pero de dos canciones, tal, ¿no? O sea, no había LPs todavía y eso. Pero bueno, ahí empezó su carrera semiprofesional, vamos a decir, en el año 45, o sea, nada más terminar la Segunda Guerra. Y entonces, de esa primera época, pues vamos a tomar una canción que fue quizá la más representativa, la canción que le abrió las puertas de no solo de la música francesa, sino del mundo, porque desde entonces esa canción que se tituló Mademoiselle de Paris, sea, señorita de París, fue un poco su santo y seña. Esa, siempre que se habla de Jacqueline François, se dice, ah, la Mademoiselle de Paris. Se ha quedado eso ahí como un tópico. Bueno, de hecho, me parece que la canción, ya en esos tiempos, en el año 48, que es cuando se lanzó, ya fue millonaria esa canción. No existía todavía ningún artista que hubiese grabado una canción de 1 millón de ventas. Pero esta lo consiguió. Así que vamos a oír precisamente esa canción para arrancar un poco la historia de Jacqueline François, Mademoiselle de Paris.
L'appelle Mademoiselle de Paris et sa vie c'est un petit peu la nôtre. Son royaume c'est la rue de Rivoli. Son destin c'est d'habiller les autres. On dit qu'elle est petite main et s'il est vrai qu'elle n'est pas grande, que de bouquets et de guirlandes a-t-elle semé sur nos chante un air de son faubourg, elle rêve à des serments d'amour, elle pleure, et plus souvent qu'à son tour, et Mademoiselle de Paris, elle donne tout le talent qu'elle a pour faire un bal à l'opéra et file à la porte des lilas. Mademoiselle de Paris, il fait beau et là-haut, elle va coudre un cœur à son manteau. Mais le cœur d'une enfant de Paris, c'est pareil au bouquet de violettes, et on l'attache au corsage un samedi. Le dimanche, on le perd à la fête. Adieu guinguette, adieu garçon, la voilà seule avec sa peine, et recommence la semaine, et recommence la chanson. Elle chante un air de son faubourg, elle rêve à des serments d'amour, elle pleure. Mais ça n'est pas bien sérieux, Mademoiselle de Paris. Elle donne un peu de son chagrin pour faire les robes de chez Paquin et Flâne du côté de Saint-Augustin, Mademoiselle de Paris. Trois petits tours, un bonjour, elle oublie qu'elle a pleuré d'amour. Elle vole à petits pas pressés, elle court vers les Champs-Élysées et donne un peu de son déjeuner aux moineaux des Tuileries. Elle fredonne, elle sourit, et voilà Mademoiselle de Paris.
Jacqueline François y la señorita de París, Mademoiselle de Paris, una grabación del año 1948. Ella había empezado en el 45, grabó algunos discos. Posteriormente empezó en la radio, como era lo habitual en la época, y este fue su tercer año, 23 años tenía, cuando grabó esta Mademoiselle de París, la canción por la que se la ha conocido ya para los restos, digamos.
No, algo más.
¿Tenía más de 23?
Sí, claro, nació en el 22, o sea, tenía 26.
En el 48, sí, exactamente, claro, sí, una sencilla resta.
Sí, sí, la resta
lo soluciona.
Es una pieza clave de la aritmética, la resta. Sí,
a mí no me hace más que restar, sí. Siempre cada vez tengo menos.
En el 45, efectivamente, empezó sus intentos ya de entrar un poco en el mundo de la música. Estuvo participando en unos concursos de radio, o sea, unas, digamos, primeras eliminatorias para intentar entrar en programas musicales de la radio, y ahí es cuando las descubrió, porque tenían que hacer una serie de interpretaciones para esa especie de concurso, esa, digamos, que eliminatoria, como decíamos, había que interpretar algunas canciones con orquesta, y aunque muchas personas que intentaban esto no eran profesionales, pues tampoco estaban muy acostumbradas a cantar con orquesta. Pero ella hizo las pruebas con mucha solvencia, y concretamente el guitarra de la orquesta, el guitarrista principal, que era un tal Louis Gasté, que debía ser un guitarrista ya prestigioso, se fijó mucho en ella, y porque dijo que sobre todo le había llamado la atención su fraseo. Dice, un fraseo, como dicen los franceses, remarquable. O sea, para tener en cuenta, o sea, que llama la atención. Un fraseo, y es verdad, el fraseo de esta mujer tiene una nitidez y una limpieza en las notas musicales que da gusto. La voz es muy bonita, pero sobre todo su fraseo. El que quiera aprender francés puede tomar las canciones de Jacqueline François y le vendrían muy bien. Y eso fue lo que le hizo que este hombre le recomendó para que empezase a grabar ya discos. Él tenía una propia casa de discos propia, y ya empezaron a grabar algunos singles, y luego ya tres años más tarde, vino este Mademoiselle de Paris. Pero estas primeras grabaciones del 45 vinieron por motivo de esta recomendación del bueno de Louis Gasté. Fue su primer valedor, vamos a decir. Esta mujer ya con ese primer disco de éxito, vamos a decir, este Mademoiselle de Paris, consiguió el Grand Prix du Disque de 1948, o sea, el Gran Premio de la Canción Francesa del año 1948. O sea, que fíjate ya, pues fue un arranque ya muy positivo, ¿no? Todavía cuando solo llevaba pues 4 o 5 años de profesión, ¿no? O 6 años en realidad, había empezado en el 45, pues estamos en el 48, pues tres añitos de profesionalidad más o menos. Todo el mundo dice que su característica principal es que es una auténtica, bueno, una voz al estilo de los americanos, de los crooner, pero en francés, ellos lo dicen también en francés, une crooneuse, o sea, una crooner femenina, que dice que es sobre todo una cantante de encanto, de charme, que dicen los franceses, ¿no? De mucho encanto, transmite, ¿no?, esa cosa así como de agradable, de buena persona incluso, ¿no?
Bueno, de hecho, unos cuantos años más tarde triunfó en Estados Unidos, porque en la década de los 50, encajó precisamente con eso que decimos de los crooners, ese tipo de cantantes, y ahí se estableció durante un tiempo, ¿no?
Sí, tenía a su favor también un físico agradable, una cara, pues no vamos a decir una belleza espectacular, pero muy agradable, ¿no? Y un cuerpo muy, un estilo muy fino en escena, muy, muy buena presencia. Eso también ayudaba, ¿no?, en esos primeros años. Bueno, pues vamos a seguir con la música de Jacqueline François. También vamos a oír una canción ahora que es vamos a decir de los primeros tiempos, por decir algo. Es una canción ya de 4 años más tarde, del año 52. Es una canción que se titula Tu voulais, que está compuesta por uno de los grandes directores de orquesta de la época, la orquesta con la que ella solía grabar, Paul Durand, precisamente es el compositor de este tema. Tu voulais, tú querías, Jacqueline François.
Soleil pour m'offrir des vacances. Tu voulais accrocher à mon cœur des milliers de bouquets. Tu disais, tu es ma joie sur terre, mon numéro de chance. Tu es mon importance, ma raison d'espérer. Tu voulais m'apporter sur tes bras les richesses du monde. Tu voulais, pour le long de mes jours, en tresser des colliers. Tu disais, si tu le veux pour toi, j'irai au fond de l'onde te chercher les étoiles que le ciel a jeté. Tes yeux avaient le reflet des algues vertes, tes cheveux la couleur du genêt, et sous ta chemise entr'ouverte, je voyais parfois ton cœur d'enfant qui bat. Tu voulais inventer
chanter des soleils pour m'offrir des vacances. Tu voulais accrocher à mon cœur guirlandes et bouquets. Tu disais, tu es ma joie sur terre, mon numéro de chance. Tu es mon importance, ma raison d'espérer. Et je voyais dans le clair de tes yeux briller au fond de l'onde tant d'étoiles que le ciel a perdu illuminant nos nuits, que j'ai pris pour toujours dans mes bras jusqu'à la fin du monde. Les soleils et l'amour que tu m'avais promis, les soleils et l'amour que tu m'avais promis.
Jacqueline François, en el año 1952, era esta grabación. Bien, estábamos aquí, yo por lo menos estaba aquí leyendo unas notas sobre ella, sobre Jacqueline François. Al hilo de lo que comentábamos antes de su triunfo en Estados Unidos, porque ella allí hizo versiones de muchos estándares de la música norteamericana, ¿no? De los crooners de la época. Cantó en francés y en inglés, en los dos idiomas. Pero también dice que triunfó no solamente en Norteamérica, sino también en América del Sur, en Rusia y en Japón. O sea que, ojo, al dato. Yo no sé si fue... No creo que en aquella época no se llevaba aquello de las giras por todo el mundo, ¿no? Pero
sí, además os tiene mérito porque sí. Son públicos bien distintos, ¿no? Claro. O sea, no tienen mucho que ver, entonces culturas muy diferentes y que guste una misma artista, eso es una buena señal y es una etiqueta muy, muy, muy favorable para Jacqueline François.
Cuesta imaginar al público japonés de los, los 50, pues admirando así con la boca abierta, escuchando a Jacqueline François.
Pues sí, no lo sé. Una mujer que, por otra parte, siempre se dice que es una gran profesional, una mujer que cada vez que tiene que hacer un trabajo, los ensayos, todo eso, dicen que es pues muy, muy diligente, o sea, dice que es muy puntual para acudir a sus citas y todo eso, y que se toma el trabajo muy en serio, aunque dice que, por otra parte, ella es muy intuitiva, o sea, enseguida capta por dónde tiene que ir la interpretación y todo eso, o captaba, mejor dicho, porque ya hemos dicho que falleció hace unos años, bueno, a la edad de 87 años, concretamente, falleció en el 2009. Vamos a seguir oyendo la música de Jacqueline François. No hoy, sino quiero decir el próximo día tendremos un segundo capítulo de...
Es que te emocionas y claro,
esta fantástica intérprete.
Coges carrerilla sí. Y no hay quien te pare. Y tiempo en la alfombra mágica es limitado.
El tiempo también coge carrerilla.
Es muy limitado.
Y viene achuchándonos. Así que vamos a entrar ahora con la segunda intérprete que tenemos preparada para hoy, que es ni más ni menos, que lo hemos dicho antes, Anne Sylvestre, otra grandísima cantante francesa, en este caso cantautora, porque es la autora de todos sus temas, de todos los temas que interpreta, y una carrera muy dilatada también, por cierto. Una mujer un poco más joven que Jacqueline François, pero también desaparecida, desgraciadamente. Nació en el año 1934 y falleció en el 2020, a la edad de 86 años. Esta ha sido una mujer, una línea un tanto... no vamos a decir antagónica con la música de Jacqueline François, porque la música de Jacqueline François es la música francesa de siempre, la música parisina, ya sabemos, la música de la guinguette, del acordeón diatónico, de la música procedente de l'Auvergne, todo eso lo sabemos, los bailes y tal. Y lo de Anne Sylvestre ya es una cantautora con todas sus consecuencias, una mujer que todos los primeros años cantaba exclusivamente acompañada de su guitarra, por eso se le dio en llamar la Georges Brassens con falda, alguien la definió así. Porque iba con un tono de voz parecido a Joe Bassan, unos temas similares también, irónicos, satíricos, duros a veces, críticos con la sociedad, con los bien pensantes, en fin, de todo eso, canción testimonio, y con su guitarra, pues todo eso le hacía que la similitud con Georges Brassens fue evidente. El propio Georges Brassens en algún momento le hizo una dedicatoria especial para uno de los discos de ella y le hizo unas frases ahí laudatorias y tal. El propio Georges Brassens, el gran padre de la música de cantautor en Francia.
El gran padre blanco.
Sí, bien. Señor. Bueno, pues vamos con Anne Sylvestre. Esta mujer nació en Lyon, exactamente, aunque luego ya vivió en París y tal, y falleció también, precisamente tiene esa relación con Jacqueline François. Murió en Neuilly-sur-Seine, donde había nacido Jacqueline François, en este caso.
Coincidencias.
Sí, coincidencias, sí, con unos años de diferencia y tal. Tiene esto una historia personal con su familia y tal, que no vamos a relatar aquí, porque entonces no hablaríamos de música, hablaríamos de otras cosas. Pues su padre tenía un pasado espectacular.
No te preocupes, lo contaremos la semana que viene.
No creo que haya tiempo para tanto, porque es una verdadera novela lo que hay ahí, con sus padres y su hermana, y en fin, etcétera, etcétera. Vamos con la música. Una canción de su primer disco, en el año 59, las primeras grabaciones. En single, me parece que fue, en el año 59, una canción que se titulaba La Porteuse d'eau, o sea, la chica que lleva agua, o sea, la aguadora o la portadora de agua, la chica que va por el campo. Es una canción así un poco a lo Caperucita Roja, vamos a decir, ¿no? Cantando, pues voy por el bosque y no sé qué, llevo mi agua y tal, tengo que saltar por los riachuelos y todo. La canción... Sí, dice la verdad en algunos momentos, o sea, es una de comunión con la naturaleza, en definitiva, ¿no? Una canción aparentemente ingenua, pero muy bonita. Anne Sylvestre.
La terre colle à mes sabots, ne saurait m'en défaire. Le ciel me pèse sur le dos, j'ai pleuré les rivières. J'ai sangloté tant de ruisseaux, mes doigts sont rivés à mon seau. Porteuse d'eau, ma vie tout entière. La 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 la. Je suis taillée dans ce bois qui en manche les bêches, celui duquel on fait les croix, parfois aussi les flèches. J'ai les semailles au fond de moi et les vendanges au bout des doigts. Et dans ma voix, le chant des herbes sèches. La 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 la. Ma seule chaîne est celle d'un puits. J'ai l'âge des fontaines, l'humeur du temps qui change et fuit, la patience des graines. Quatre saisons filant sans bruit, le jour et puis un jour la nuit, la mort. Que la terre me prenne. La 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 la.
Anne Sylvestre, o Sylvestre, que es más fácil de pronunciar así, Sylvestre. La aguadora.
Que aunque su nombre auténtico era Anne Beaugrat.
Sí, sí, lo o de Sylvestre.
Beaugrat, un apellido bastante raro.
Lo de Sylvestre es un nombre artístico. Sí. Además, escrito con Y.
Con Y. O sea,
sí. Sylvestre con Y, fíjate. La canción era la que lleva el agua, ¿no? La aguadora.
Sí, la portadora forma. De agua, la porteuse d'eau.
Aguador, que es cuando lo que se grita así en las obras. Así
antiguamente,
cuando,
sí.
Para que los que están haciendo la masa con el cemento... Sí.
Agua, agua.
Aguador. Y llegaba el tío con el cubo y raca, le echaba el agua, ¿no? Bien, pues con su guitarra en sus primeros tiempos, siempre acompañada con la guitarra, inseparable, una canción. Bueno, hay que decir que también ella se dedicó mucho tiempo en su carrera a las canciones infantiles.
Sí, sí, entonces, bueno, ya llegará eso.
Las famosas Fabulette.
Ya llegará eso.
Esta, como era un poco así medio Caperucita, pa' aquí, pa' allá, pues podría incluirse también en las infantiles. Pero bueno, es todavía su primera época. Estamos iniciando, como quien dice, este repaso a la trayectoria de Anne Silvestre.
Sí, el año 59 exactamente, y vamos a avanzar un poquito más ya en lo que fue su primer LP, porque al principio unos cuantos singles, y después su primer LP, que en el año 61 se publicó. Ahí aparecía una canción, entre otras, también muy, muy delicadas y muy bonitas, con ese acompañamiento también de la guitarra y tal. Una canción muy irónica, muy un poquito picante, que se titula Grégoire et Sébastien, o sea, Gregorio y Sebastián, dos nombres propios. Habla de que ella conoció un chico que vivía en un campo cercano al suyo, pues como si fuese una campesina, ¿no? Y que parecía que le gustaba bastante ese chico, que era muy guapo y no sé qué. Entonces ella se puso así un día muy preparada para llamarle la atención, y él llegó donde ella y tal. Y dice, en un momento determinado, una de las estrofas dice que me van ustedes a perdonar y que no les cuente qué pasó entre nosotros, ¿eh? Eso ya, dice, queda solo para mí. Pero luego ya este chico desapareció y se fue y tal, ya no he vuelto a tener noticias de él. Dice, y siempre está diciendo en el estribillo que no se acuerda ni cómo se llama. Dice, no sé si es Grégoire o Sebastián. Dice, la verdad es que ya no me acuerdo. No puedo decirles cómo se llamaba. No sé si se llama Grégoire o Sebastián. Dice, o Philippe. En algunos casos menciona también a Philippe.
Total, qué maldad.
Sí, se quedó ahí con el buen recuerdo y ya está.
Sea como sea, esta es la última canción que vamos a escuchar en la alfombra de hoy, porque, según me indican desde el control de sonido, los supertacañones, que ya no tenemos tiempo más que para oír la canción.
La canción, sí, señor.
Aquí estamos. Hasta la próxima semana, amigos, en la alfombra mágica.
Grégoire et Sébastien.
Du temps que j'étais gentille, j'ai connu un galopin qui maniait la faucille dans un champ tout près du mien. Comme il donnait bien la patte, comme il faisait bien le beau, je lui fis un peu des pattes en astiquant mes sabots. Mais s'appelait-il Grégoire, Jean, Philippe ou Sébastien? Vous aurez peine à me croire, j'avoue que je n'en sais rien. Je portais à cette époque des jupons à mi-donner, de ces cloches qui évoquent bien des fêtes à sonner. Fût-ce le vent qui badine ou bien ruse à ma façon, je me mis à sonner matine aux oreilles du garçon. Mais s'appelait-il Grégoire, Jean, Philippe ou Sébastien? Vous aurez peine à me croire, j'avoue que je n'en sais rien. La valeur de l'artifice m'a paru sur le moment, comme un moine à son office a couru le garnement. Pour la suite du chapitre, j'espère que l'on voudra m'en laisser être seul arbitre et la garder bien à moi. Mais s'appelait-il Grégoire, Jean, Philippe ou Sébastien? Vous aurez peine à me croire, j'avoue, je n'en sais rien. Le temps de quelques brévières dura notre Balthazar, puis nos adieux s'égrenèrent à l'horloge du hasard. Je n'étais pas encore méchante, mais quand il fut en allée, ce regret toujours me hante, je n'ai pas su l'appeler. Devais-je crier Grégoire, Jean, Philippe ou Sébastien? Le plus triste de l'histoire est que je n'en sais toujours rien, car enfin je l'aimais bien.